Buenos días para todos. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé su gracia para entender la palabra. La gran mayoría de las personas de este país que se dicen ser cristianos están enseñados a unos mensajes bastante facilistas, bastante hedonistas, bastante emocionales. Y esas son las tragedias que estamos viviendo. Por eso este señor, que la semana pasada salió en la televisión, supuestamente hizo vender las propiedades de estas personas. La gente fue y vendió todo lo que tenía porque supuestamente iba a venir Jesucristo, y parece ser que se embolsó toda esa platica y este jodido se largó. ¿Quiénes llevan el bulto o la culpa? Nosotros los cristianos, porque somos los ladrones, somos los tontos, somos los que nos dejamos engañar, porque la gente no estudia la Biblia, porque la gente está desacostumbrada a repetir ahí algunos dos versículos que se aprendió. Estos temas son temas teológicos, doctrinales, pero son temas que nosotros necesitamos aprender y que necesitamos tener toda la atención esta mañana en estos 25, 30 minutos que voy a estar con ustedes para poderlos aprender. ¿Por qué no oramos al Señor? Inclinemos nuestro rostro y oramos al Señor. Aproveche para orar por su familia, aproveche para orar por los que no conocen todavía el Evangelio bíblico. Señor, esta mañana te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que estás al frente de esta transmisión, estás a la cabeza de esta iglesia, Señor. Tú eres el pastor de esta comunidad, Señor, y nosotros los que predicamos tu palabra somos vasos, Señor, somos utensilios de barro que tú usas para que tu gloriosa palabra sea conocida, Señor. Esta mañana oramos que así como has abierto nuestra mente, nuestro corazón, nuestro oído a la palabra de Dios, también hagas lo mismo con nuestra familia que no te conocen, Señor, que siguen bajo el engaño del diablo, que siguen, Señor amado, bajo el engaño de una religiosidad que los confunde, que los explota, que los roba, que los maldice, Señor amado. Señor, abre también el corazón de ellos. Señor, esta mañana yo oro por todos los que están en esta transmisión, por todos los que están conectados, Señor, y oro que la paz de Dios les inunde el corazón, les llene de paz, de gozo, de amor, al saber que están aprendiendo el Evangelio, que están escuchando el Evangelio, que están aprendiendo de ti, que te están conociendo a ti, Señor, y yo por eso te doy muchísimas, pero muchísimas gracias, Señor. Háblanos por tu palabra, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para hablar un poquito de las respuestas que dieron, la verdad es que Rocío de Agua de Dios fue como que la que más se acercó, porque pues estábamos preguntando en qué se parecen esas palabras conocidos. Entonces vamos a proyectar unas imágenes que tengo aquí, porque hoy vamos a iniciar una serie. Casi siempre predico en series, ¿cierto? Y vamos a iniciar una serie esta mañana. Hoy voy a dar solamente la introducción muy corta, un poco profunda. Quiero que estén muy atentos ahí. Y esta serie se llama, la he titulado, o así se llama en teología, El orden de la salvación. El orden de la salvación. ¿Cómo fue que nosotros llegamos a ser salvos? Hoy hay mucha gente que no tiene este conocimiento y mucha gente que cree que es salvo porque hizo una cosa, hizo la otra, y anda en unas dudas, en una incertidumbre tremendo. Y esta serie lo que va a hacer es que le va a ilustrar a usted a ver qué tan salvo es usted, o si usted es salvo o no es salvo, para que no se engañe, porque la idea es que no muramos engañados, sino que conozcamos la verdad. Entonces se llama El orden de la salvación, cómo Dios desde antes de la fundación del mundo trazó un orden para llegar a la salvación. Muy bien. Y el tema dentro del orden de la salvación, el tema que quiero tratar esta mañana es a los que antes conoció. Voy a tomar solo estas palabras de Romanos capítulo 8, versículo 29, la primera parte, a los que antes conoció. A los que, uno, antes, dos, conoció. En eso me voy a detener en esta mañana solamente para ese poquito. ¿Por qué me voy a detener ahí? Porque voy a enseñar esto. El objetivo por el cual voy a enseñar esto es porque a la gente la están engañando hoy diciéndole que la Biblia dice en Romanos 8, 28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, como usted ama a Dios, Todas las cosas le van a salir bien, tranquilo. Haga eso, saque ese préstamo, endeúdese, lárguese para otro país, hágalo, váyase para otro planeta, porque si usted ama a Dios, todas las cosas le van a salir bien. Eso es absolutamente mentiroso. Hay que respetar el contexto y eso es lo que quiero ver esta mañana. Mi bosquejo solamente tiene tres punticos, vamos a verlo. El primero, ahí está, a los que. ¿Quiénes son esos a los que? ¿Cierto? Esa es la primera reflexión que voy a tratar en esta primera charla del orden de la salvación, a los que. El segundo, por supuesto, es antes de qué, porque dice, a los que antes conoció también. Primero dice, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. A los que antes conoció, también los predestinó. Pero hoy vamos a ver solamente las palabras a los que antes conoció. La tercera sería conoció. Entonces ahí sí vamos a enfrentarnos a la pregunta de esta mañana. ¿Qué tipo de conocimiento es? Este es el bosquejito para que ustedes tengan un poquito como de conocimiento de qué es lo que voy a enseñar esta mañana. Y como les dije, el propósito es presentar la salvación como un proceso en línea ascendente hasta ser glorificado. Y no como creían los griegos en cuando Pablo escribió esta epístola que les voy a decir un poquito más adelante. Entonces, pues a manera de introducción, quiero decirles que cuando Pablo escribió esta porción de la Escritura, y aquí es donde muchos, digamos, como que tienen la confusión esta de que no, como yo amo a Dios y todo esto, las cosas me ayudan a bien. Dos tipos de pensamiento o doctrina existían en esa época cuando Pablo escribió esta porción de Romanos, ¿sí? En primer lugar estaba la filosofía griega, ¿cierto? Que ustedes saben que el Imperio Romano conquistó el Imperio Griego y mucha de la cultura romana preexistente en esa época, que era la que gobernaba, había sido permeada por la filosofía griega. Y los griegos tenían una concepción del más allá, es decir, después de la muerte, muy pesimista y muy fatalista. Ellos creían que la vida del ser humano era como un círculo que se repetía y se repetía: nacer, crecer, finalmente morir, invierno, verano, primavera, otoño, y que la vida del ser humano era solo un círculo y un círculo y un círculo. Eso era lo que ellos creían. De ninguna manera ellos creían que Dios tenía un plan donde lineal para la salvación de los seres humanos, ¿sí? En segundo lugar, estaba otra doctrina, otra enseñanza, y era la doctrina de los judaizantes. Estos eran judíos que aparentemente habían creído en Cristo, judaizantes, y estos judíos insistían en las obras como medio de la salvación. Mientras que los unos creían que esto de la salvación era algo como un círculo, que más o menos como la reencarnación, que va muriendo y se va reencarnando, los otros creían en estas enseñanzas judaizantes y insistían que las obras eran necesarias para la salvación. Entonces, sacaron de la sinagoga esta enseñanza y la entraron a las nuevas comunidades cristianas que se estaban formando en el siglo I, y fueron allá, metieron esa enseñanza y dijeron: para ser salvo, ustedes necesitan circuncidarse, para ser salvo, ustedes necesitan guardar el sábado, para ser salvo, ustedes necesitan guardar el día de reposo, luna nueva. Todas estas cosas comenzaron a meter ahí. Entonces, tenemos esas dos corrientes de pensamiento, y eso fue lo que Pablo enfrentó, y porque estaba perturbando la nueva comunidad que se estaba estableciendo en Roma en el siglo I. Y por eso Pablo escribe para corregir y enseñar a esa nueva comunidad que la salvación no es circular, sino es lineal, que tiene un orden que comenzó antes de la fundación del mundo, como ahorita lo vamos a ver. Entonces, a manera de introducción, esto era lo que, por eso Pablo escribió esto, para corregir esas enseñanzas griegas y de los judaizantes que se estaba pasando en ese tiempo. Entonces, en el orden de esa salvación, vamos a analizar entonces hoy estos tres aspectos que les acabé de nombrar. Los primeros es a los que. Claramente el versículo 29 dice eso, a los que. Y ahí tenemos entonces, y usted va a buscar en su Biblia, abra su Biblia, tome un esfero, o tome un color y marque las veces que aparece a los que, a los que, a los que. Esto de que uno, la salvación es para todos, o sea que la salvación es, como dice la religión romana, que creen en una doctrina que se llama el universalismo, que la religión, que la salvación es para todos y que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Quién no ama a Dios? Toda gente por interés ama a Dios. Pero usted va a subrayar allá en su Biblia, en el capítulo 8, versículo 28 a 29, las veces que aparece la palabra a los que. Ahí en la pantalla me he dado la tarea de subrayarlo, ¿no? Entonces, dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman a Dios. Ahora, Pablo describe bien quiénes son los que aman a Dios. Es decir, ¿sí? Dice Pablo, o estos son los que aman al Señor. Y dice, de los que Él ha llamado. Entonces, ¿quiénes son los que aman al Señor? Los que Él ha llamado. Son los que Él ha llamado. Y los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. No es cualquier sujeto, no es cualquier persona, ¿no? Que diga, ah, no, yo amo al Señor, entonces a mí todas las cosas me ayudan a bien. No, no, no. Es de los que Él ha llamado. Y de acuerdo a sus propósitos. Y el versículo 29 dice, porque a los que, vuelve y aparece, ya llevamos tres veces, a los que antes conoció, a los que antes conoció, y esta partecita es la que he tomado esta mañana solamente, a los que antes conoció, entonces, a esas personas que todo le ayuda para bien, absolutamente le ayuda para bien, tiene que pasar por este proceso de la salvación, ¿no? A los que antes conoció, pues también los predestinó para que fueran a la imagen de Cristo, entre muchos hermanos. Y el verso 30 dice, y a los que predestinó, también los llamó. Ahora, muchas de esas personas no han sido llamadas, han escuchado el Evangelio, nunca se han arrepentido, pero ellos creen que todas las cosas le ayudan a bien porque leen el texto y encuentran eso, ¿no? Y a los que llamó, también lo justificó. Ahora, de repente, las personas más nuevas aquí, o si esta mañana nos visita algún nuevo, ellos no saben qué justificó, ellos no saben qué es glorificó, pero también tenemos esta mañana personas aquí con nosotros que seguramente tienen 40 años de ser cristianos y ni siquiera han oído un mensaje sobre qué es predestinó, sobre qué justificó, qué quiere decir glorificó. De esto no tienen absolutamente idea, porque lo que se predica en la iglesia es total humanismo, pero no se predica realmente la palabra de Dios de manera cristocéntrica. Entonces ahí está, a los que. Ustedes ven la cadena de la salvación perfectamente en ello. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son esos a los que? ¿Quiénes son esos a los que? ¿Son cualquiera? No.
Verso 28, a los que son los que aman a Dios.
Ojo con eso, a los que son los que aman a Dios. Ahora, ¿quiénes son los que aman a Dios? Miremos lo segundo.
Verso 29, a los que antes conoció.
Entonces, ¿a quiénes las cosas le ayudan para bien? A los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que antes conoció.
Verso 29, a los que predestinó.
Entonces, a los que aman a Dios son los que Dios conoció, son los que Dios predestinó.
Verso 30, a los que llamó.
A los que Dios llamó, entonces veamos la cadena de la salvación ahí, a los que aman a Dios son aquellos que Dios conoció. Ahora vamos a ver ahorita cuál tipo de conocimiento es ese. Dios predestinó, Dios llamó.
Verso 30, a los que justificó.
A los que justificó, muy bien.
Verso 30, a los que glorificó.
Entonces, ¿quiénes son a los que? ¿Son cualquier persona? ¿Son cualquier fulano? No. Son primero los que aman a Dios, y los que aman a Dios es porque Dios los conoció, y Dios los conoció porque los predestinó, y Dios los predestinó porque los llamó, y Dios los llamó porque lo justificó, y lo justificó porque los glorificó. Muy bien, muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿a quiénes se refiere Pablo tan incisivamente como a los que? A los que, y ahí vamos a ver entonces, ya resumiendo este primer aspecto, que es a los escogidos por gracia. A los escogidos por gracia. Dos, a los salvados por gracia. Y tres, a los redimidos por gracia. No es cualquier persona, no es cualquier persona. No es una persona que dice, Dios me eligió a mí, pero vive como una persona irredenta, como una persona totalmente inmersa en el pecado, totalmente inmersa en la maldad, pero por ahí anda repitiendo que Dios lo eligió, ¿sí? Eso es absolutamente incongruente con lo que enseña las Sagradas Escrituras. ¿A quiénes se refiere Pablo tan incisivamente con los que, a los que? Pues a los que él escogió por gracia, salvó por gracia y redimió por gracia. Hagámonos una pregunta para cerrar este primer aspecto de la reflexión. ¿Será que usted está dentro de los que Dios conoció? Pregúntese, amigo, hermano, ¿será que usted está dentro del paquete de estas personas que Dios conoció, luego predestinó, luego eligió, luego llamó, luego justificó y finalmente glorificará eternamente a esa persona para que nunca muera? ¿Usted está dentro de ese paquete? Sería la primera pregunta. Y la segunda es un poco más incisiva. ¿Puede usted comprobarlo? Porque es que una cosa es decirlo, ¿no? Amén, sí, yo estoy ahí. ¿Lo puede comprobar con sus hechos, con su conducta, con su forma de ser, con su testimonio, con su forma como se comporta? Pues bueno, esto lo vamos a ver en la manera que vayamos desarrollando la serie. Vamos viendo de qué manera yo puedo comprobar que yo sí fui elegido, que Dios sí me escogió, que hoy soy salvo, que hoy soy redimido. Muy bien, vamos a pasar entonces al segundo aspecto. Y el segundo aspecto es, ya vimos a los que, ahora vamos a ver antes de qué. Porque estamos hablando la cadena de la salvación, el orden de la salvación, ¿sí? Entonces, en ese orden de la salvación, hemos empezado que ese orden de la salvación empieza con los que antes conoció. Por ahí empieza todo, antes. Y nos surge una pregunta, ¿antes de qué?
Antes de que todo existiera. Antes que existiera lo que hoy conocemos como la creación, antes del Edén, antes de la fundación del mundo, antes que el primer ser humano pisara esta tierra.
Yo no sé si ustedes han escuchado, por ahí alguien escribió un libro y por ahí algunas reflexiones que dicen que Jesucristo es el plan B de Dios. Es decir, que cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén y ellos fallaron, entonces Dios quedó como, mi chica, y ahora estos fallaron, quedé como maricruzado. No, pues acudamos al plan B, que el plan B es Cristo. Entonces, como que la salvación fue el plan B. Esto es absolutamente, absolutamente irrito, mentiroso. No es verdad esto. Porque cuando el texto dice a los que antes, ese antes es antes de que todo existiera. No había, el único que existía era Dios en su calidad de la Trinidad, de las tres personas. Pero no existía la tierra, no existía el universo, no existía gente sobre esta tierra. No existía absolutamente nada, nada, nada. Para esto necesito comprobarlo con algunos textos bíblicos. Y por eso le voy a dar la base bíblica para que a usted en la cabeza le quede un poquito la concepción de lo que quiero decir. ¿Qué quiere decir a los que antes?
Salmo 90:2. Antes de que nacieran los montes y de que formaras la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios.
Exacto. Entonces, antes de que existiera cualquier cosa que el ojo humano ha conocido sobre esa tierra y que existiera humanos y en el universo todo lo que exista, nada de eso existía, solo Dios, solo Dios.
Efesios 1:3. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él.
Usted se preguntará, pero ¿por qué a mí no me abortaron? ¿Por qué no me mataron? Si a mí me dispararon, me dieron puñaladas, me dieron de puños, golpes, patadas y mordiscos. ¿Por qué a mí no me mataron? ¿Por qué yo estoy vivo? Seguramente por eso, porque Dios lo escogió antes de que todo existiera. Ahora, de pronto usted está ya matándose la cabeza diciendo, a ver, esta vaina es muy difícil, ¿cómo así que Dios me escogió a mí antes de que existiera mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tatarabuelo? Pues sí, ese es el Dios soberano, ese es el Dios todopoderoso, ese es el Dios eterno que no tiene plan B ni plan C, no, él solamente tiene un plan, sí, él sí solamente tiene un plan, como lo vamos a ver más adelante. Veamos otro texto.
Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
Entonces, Dios nos llamó a nosotros, ¿cierto? No por propósitos o obras que nosotros hubiéramos hecho, como una escuela que piensa eso, que ahorita más adelante les voy a hablar, sino por su pura gracia. ¿Y cuándo nos llamó el Señor? Antes de los tiempos de los siglos, es decir, antes de que existiera seres humanos, luz, estrella, sol, Adán, Eva, todo eso, antes de eso, Dios ya nos había llamado y escogido a ese remanente por gracia. Y entonces, hablando de antes, aquí tendremos que hacernos una pregunta para que usted reflexione, y es la siguiente: todas las personas que serán salvas eternamente, Dios, antes de que todo llegara a existir, los vio con ojos de gracia. ¿Será que usted es uno de ellos? ¿Será que usted es uno de ellos? Bueno, ¿cómo saberlo? Porque es que es muy fácil decir amén. Si no, yo soy de ellos. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo evidenciar eso? Como dice Mateo 3:8, que fue uno de los primeros versos que yo me aprendí hace más de 30 años. Mateo 3:8, pórtese de tal manera que se vea claramente, es decir, que no haya ni una rendija de oscuridad, de duda, de incertidumbre. Pórtese claramente, que se vea claramente que ustedes se han vuelto a Dios, es decir, que han sido escogidos, elegidos y que viven como tal. ¿Será uno de ellos? Ahora, la pregunta es cómo saberlo. Bueno, más adelante, en la manera que domingo vayamos desarrollando la serie, usted va a darse cuenta. Y vamos a terminar con el tercero. Este es un poquito acerca de conoció. Entonces, a los que antes conoció, por ahí empieza el orden de la salvación. Y luego ya vamos a ver qué quiere decir la palabra predestinación, justificación, que lo llamó, qué quiere decir que Dios nos haya adoptado entre su familia. Vamos viendo poco a poco toda esta terminología para lograr entender. Conoció. ¿Qué tipo de conocimiento es? ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Será como decir yo conozco al presidente de Rusia o yo conozco al presidente de los Estados Unidos? ¿Será que nos estamos refiriendo a ese tipo de conocimiento? Porque dice que a los que antes conoció también, ahora le dejo una tarea, busque ahí en su Biblia las veces que aparece la palabra también. Es decir, a los que llamó también los predestinó, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó glorificó. Es decir, ahí hay una cadena. ¿Qué tipo de conocimiento es este? Entonces, el término conoció en la Biblia es el término prognosco. Y esta es una palabra compuesta en el griego por una palabra pro, ¿cierto? Que es la palabra antes para nosotros, los que hablamos españoles, por ejemplo, proactivo, palabras compuestas pro, antes, y ginosco, conocer. De ahí los que antes conoció, es decir, los conoció antes de que todo existiera, llegase a existir. Es decir, usted hoy que disfruta de la gloria de Dios, disfruta de la gracia de Dios, disfruta de la misericordia de Dios, disfruta de que todo lo que le acontezca a usted le ayuda para bien. Fíjese de dónde Dios lo llamó y lo escogió a usted, a pesar de que Dios sabía que usted iba a pecar después, que usted iba a levantarse contra Dios, que no lo iba a obedecer, que usted iba a hacer cosas feas, pero aún así Dios lo llamó y Dios lo tiene en ese proceso de la salvación, a los que antes conoció. Esto significa entonces que Dios decidió en su gracia y antes de la fundación del mundo quiénes serían salvos por su gracia. Pero la Biblia nunca entra en materia cuáles fueron los criterios, porque algunas personas comienzan a discutir, bueno, a ver, ¿cuál fue el criterio con el que Dios escogió? ¿Por qué Dios me escogió? A ver, ¿qué fue lo que Dios vio en mí? ¿Sabe qué fue lo que Dios vio en usted? Pues lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 al 28. Eso fue lo que Dios vio en usted. ¿Y qué es lo que dice ese texto? Ahí sí, como dijo ahorita Andrea, la muchacha de Medellín, parafraseando un poquito el texto. Dice, de lo más vil del mundo. ¿Qué fue lo que Dios vio? A un ser muy vil. De lo más menospreciado del mundo. ¿Qué fue lo que Dios vio? A un ser absolutamente despreciable. Fue lo que Dios vio para escogerlo. Seguramente ese es el criterio de Dios. Pero no era algo que usted tuviera, ¿sí? Entonces, Dios decidió salvar a las personas conforme a su voluntad. Entonces, este conoció es conocer de antemano. Este conoció es preconocimiento. Es el conocimiento previo que Dios tiene, ¿cierto? Y está íntimamente relacionado con otra palabra teológica que se llama la presciencia de Dios. No la presencia, sino la presciencia de Dios. Miremos algunos textos para ilustrar, ya terminando nuestra reflexión en esta mañana. Y Mimi nos va a ayudar.
Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados.
Ok, Pedro está escribiendo a los expatriados del Ponto, Capadocia, etcétera, y estas personas están bajo una persecución impresionante, y Pedro les está escribiendo esta carta y dice: muchachos, anímese, porque ustedes fueron elegidos según la presciencia. Esto es el conocimiento anticipado de Dios, el preconocimiento de Dios. Ahora, quisiera preguntarles, ¿qué vio Dios en esta gente para elegirlos? Ahí Dios elige personas, no elige lo que las personas hacen. Ahí Dios elige individuos, no elige conducta, no elige cosas que las personas están haciendo, y como hacen esas cosas, entonces se ganan la salvación. Claramente lo que dice es que fueron elegidos según el conocimiento anticipado de Dios, la Reina Valera. Pero mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente.
Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo, que Dios les conceda cada vez más gracia y paz.
Ahora, esto es increíble, que antes de que todo llegase a existir en esto que llamamos universo, Dios lo conocía y lo eligió. Por eso es que usted debe valorar la salvación. Por eso es que usted debe ser agradecido con Dios. Por eso es que usted debe exaltarlo, adorarlo. Usted debe gozarse en ese momento de la adoración y de la alabanza, porque mire todo lo que Dios hizo antes de que usted naciera, antes de que usted tuviera papá, mamá, abuelos, antes de la fundación del mundo, los conocía y los eligió. Vamos a ver, vamos a mirar entonces aquí en Efesios capítulo 1, versículo 5, que nuevamente aparece esta bendita palabra, que es la que vamos a analizar en el otro domingo, la palabra predestinó. ¿Y para qué los predestinó? ¿Para qué los eligió? No se contente usted, hermano, con decir yo soy elegido de Dios. No, hay unas cosas que hay que hacer y demostrar que somos elegidos de Dios.
Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad.
A ver, ¿qué tenía usted para que Dios lo hubiera elegido? ¿Qué tenía los seres humanos que hoy somos salvos para que Dios nos hubiera elegido? Ahí no dice que lo eligió porque hizo esto, aquello, lo otro. Lo que dice es que lo eligió según el beneplácito. Estoy respondiendo a la pregunta de aquellos que dicen, bueno, ¿cuáles fueron los criterios para que Dios me haya escogido a mí? Porque algunos se devanan la cabeza pensando en esto. Entonces, según el beneplácito de la voluntad de Dios, ¿por qué lo escogió? Porque a él le plació antes de que todo existiera escogerlo. Este punto teológico doctrinal de la cadena de la salvación es muy rompecocos. Esto va más allá de lo que nosotros quizás pudiéramos entender con la mente con la que multiplicamos, restamos, dividimos y sumamos. Se necesita la gracia de Dios para entender estas verdades. Ahora vamos a leer en la palabra de Dios, de la traducción palabra de Dios para todos, y allí dice:
Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Esto era lo que él tenía planeado y le dio gusto hacerlo.
Ok, entonces ahí está muy claro. Adoptarnos, elegirnos, predestinarnos, ¿cierto? Como hijos suyos. Y a él le dio, él lo tenía planeado, lo traduce así esta Biblia. Él lo tenía planeado y él le dio gusto hacerlo. Le dio gusto hacerlo. Qué hermoso eso, le dio gusto hacerlo. Entonces, Dios tiene ese conocimiento previo, eso que se llama la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios a los que antes conoció, ¿Sí? Conoció, conocimiento anticipado, presciencia, que Dios conoció nuestras vidas y nos llamó a nosotros antes de que todo existiera. Ese remanente que va a ser salvo por gracia, Dios lo llamó antes de que el universo existiera. Ese es nuestro gran Dios. Ese es el Dios al cual servimos, adoramos, creemos y al Dios que le queremos servir hasta el último respiro de vida que tengamos en esta tierra. Vamos a ver otros textos para fortalecer esto.
Segunda de Tesalonicenses 2:3. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
La Reina Valera Contemporánea dice eso. Desde el principio Dios lo haya escogido para salvación. Cuando yo escucho un hermano o una hermana que de manera muy cándida o de manera muy simplista dice, el día que yo decidí recibir al Señor, el día que yo decidí dejar entrar a Cristo en mi corazón, o como otros que le dicen al pecador, deja entrar a Cristo, casi como rogándole, deja entrar, ábrele la puerta de tu corazón a Jesús. Ese texto allí de recibir a Cristo de esa iglesia de Apocalipsis es a una iglesia que le están pidiendo eso, no es a una persona como tal. Desde el principio Dios los haya escogido para salvación. Y la traducción lenguaje actual dice, pero nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes. Dios los ama y los eligió desde un principio para que se salvaran del castigo eterno, de la muerte eterna. Dios los eligió. Por eso, si usted dice que es elegido, usted debe vivir como un elegido. Si usted dice que usted es un escogido, pues debe vivir como un escogido. Si usted dice que Dios a usted lo llamó, lo escogió y que usted es salvo, pues viva como un salvo. No puede una persona decir que es santo y vivir como un impío. No puede decir una persona decir yo soy luz, pero vivo como un diablito, como en las tinieblas. Eso es totalmente contradictorio. Ahora, mire, estamos hablando de esa presencia de Dios y voy a ilustrarle solamente dos textos más hablando del conocimiento anticipado de Dios.
Hechos 4:27-28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera.
Ahora, ¿dónde está el plan B que dicen algunos, no? Que algunos dicen, no, es que Adán y Eva pecaron allá y dejaron a Dios sin piso, o sea, Dios quedó sorprendido, y entonces Dios dijo, carajo, me toca echar un plan B. No, totalmente falso. O algunos que dicen, ay, ¿por qué Cristo tenía que morir? Yo no sé por qué tuvieron que matarlo. No, no, no. Ahí claramente lo que dice este texto es que para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Presciencia, conocimiento anticipado. Antes de que todo llegara a suceder, Dios había, esto es lo que se llama decreto, Dios había decretado que esto sucediera. Entonces, y en Hechos 2:23 dice, a este, o sea, Cristo, a este entregado por el plan, aquí no es que es el plan B o que fue Satanás que lo destruyó, porque escuche esto, hoy en día hay una teología y una doctrina que dice lo siguiente, que dice que Cristo no murió en la cruz del Calvario para pagarle a Dios por el pecado de los seres humanos, sino que Cristo murió en la cruz del Calvario para pagarle a Satanás por la deuda que Satanás había adquirido con Dios allá en el huerto del Edén, por el poder que Satanás había ganado sobre Adán y Eva. Entonces, que Cristo murió fue para pagarle a Satanás. No, no, eso es absolutamente falso eso. Cristo murió para que nosotros pudiéramos entonces ser salvos. Entregado Cristo por el plan predeterminado y el previo conocimiento o la presciencia de Dios. Muy bien. Entonces, ahí queda muy claro esto. Y en el fin del mundo, cuando ya todo se acabe, cuando ya esta tierra que ya gime de dolor, esta naturaleza que gime de dolor, que pide ser revestida de la nueva creación, el nuevo Edén, la nueva tierra y los nuevos cielos, donde va a vivir la justicia de Dios, Un día se escuchará a Cristo declarando sobre un grupo de personas que dijeron que eran salvos, que hicieron milagros, señales y prodigios, que hicieron muchísimas cosas, y Cristo va a decir sobre ellos: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, claramente esta palabra conocí aquí está hablando del preconocimiento o la presciencia. No quiere decir que Dios no los conociera, que ellos vivían, cuál era sus nombres, sus apellidos, sus números de cédula, los pecados que cometió. No está hablando de eso, porque claramente Cristo sabía, o Dios sabe absolutamente eso, porque Él es omnisapiente. Es decir, Dios tiene sabiduría y conoce absolutamente. Aquí se refiere a que nunca los conocí con amor, nunca los conocí con gracia, nunca los elegí, nunca antes de la fundación del mundo yo a ustedes los conocí. Ustedes son instrumentos de maldad. Muy bien. ¿Pero qué fue lo que Dios conoció? Vamos a terminar y vamos a terminar diciendo que acerca de qué fue lo que Dios conoció, hay dos escuelas de interpretación y usted debe quedarse con una de estas dos escuelas. Usted debe elegir una de estas dos. Entonces, vamos a mirar cuál es la primera.
El primer punto de vista sostiene que Pablo está diciendo que Dios predestinó a la salvación a los que antes conoció que respondieran a su oferta de gracia. Es decir, aquellos a quienes él vio lo harían por voluntad propia, se arrepentirían de sus pecados y creerían en el Evangelio.
Ahora, si usted cree que esta es su escuela, usted cree que esto es lo que la Biblia está diciendo, que así fue que Dios en su presciencia lo hizo, que Dios en la presciencia miró el futuro, como dicen muchos hoy, que Dios miró el futuro y Dios dijo, esta persona se levantó la mano y recibió a Cristo y se arrepintió, entonces la vamos a elegir. Eso es lo que dice este primer punto de vista, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos dicen que, ¿qué es conocer de antemano? Y esta escuela responde que fueron conocidos como personas seguras de cumplir unas condiciones de la salvación. Eso es lo que dice esta escuela, unas condiciones de la salvación, y esas condiciones es la fe. De modo que él los conoció de antemano como suyos por la fe. La palabra conoció se entiende por esta escuela como o este primer punto de vista en el sentido de que Dios sabía de antemano quiénes creerían. Es decir, Dios sabía que esa persona iba a levantar la mano, iba a recibir a Cristo, se iba a arrepentir, etc. Él vio el futuro y vio eso, y sobre la base de ese conocimiento futurista que Dios tiene, entonces Dios los predestinó para salvación. Ahí les dejo, esa es la primera escuela. No sé si lo sabías, pero hoy mucha gente piensa eso, ¿no? El segundo punto de vista
afirma que el pasaje enseña que Dios puso en su corazón, es decir, sabía de antemano, a ciertos individuos los cuales predestinó o señaló para ser salvos. Observe que el texto no dice que Dios sabía algo sobre los individuos particulares, que iban a hacer esto o aquello, pero dice que Dios conoció a los propios individuos, aquellos a quienes él conoció y predestinó a ser como Cristo. La palabra conoció, como se usa aquí, se le entiende como equivalente a amar de antemano, aquellos que eran objeto del amor de Dios, marcados o señalados para la salvación.
Este segundo punto de vista, entonces, no tiene en cuenta las obras, no tiene en cuenta lo que posiblemente la persona iba a hacer, sino que Dios conoció fue individuos. En eso de que Pedro dice que fueron escogidos por la presencia de Dios, ahí escogió fue individuos, no está escogiendo obras que los individuos hacen. Entonces, las dos interpretaciones se oponen de la siguiente manera. Unos dicen, Dios mira hacia adelante a través del tiempo y ve que ciertas personas creerán y los predestina a la salvación sobre la base de esa fe prevista. Esa es la primera escuela. Usted tiene que mirar si se queda con esa. O la segunda es que Dios puso en su corazón a ciertos individuos a causa de su amor por ellos y los predestinó a ser llamados, justificados, salvados, redimidos y dados fe en Cristo por el Espíritu Santo y así ser salvo. En otras palabras, es la fe de la persona la que causa o el resultado de la predestinación de Dios. Es decir, para que una persona se salve, se necesita entonces mirar a futuro Dios y mirar la fe de la persona, o más bien que Dios lo haya predestinado. Ok, usted debe tomar una de estas dos alternativas y decir, a mí me parece quedarme con la primera escuela, me parece como quedarme con la segunda escuela, no sé. Ahí los dejo porque le echen cabeza. Más adelante vamos a profundizar un poquito. Quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo saber ¿Cómo sabe usted que Dios lo conoció desde antes de que todo llegara a existir sobre esta tierra? ¿Cómo cree que se van a sentir aquellas personas cuando llegue el fin de este mundo y Cristo le diga, nunca le conocí? Usted tiene obras, tiene testimonio, tiene hechos, su vida, usted actúa en su vida como una persona conocida por Dios, o usted actúa como una persona no conocida por Dios. Usted tiene que razonar esta mañana acerca de eso. Vamos a concluir con algunas aplicaciones y finales. Y les tengo solamente tres para que concluyamos.
Primero, que todas las cosas ayudan a bien, pero no a todos, sino a los que antes conoció y también Dios predestinó para ser salvos eternamente.
Esta es una conclusión imparagitable. El estudio de esta mañana nos debe llevar a esta conclusión, ¿cierto? Que todas las cosas ayudan a bien, no a todas personas. No es verdad todos esos pocillos, platos, camisetas. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien y la persona está ebria. No. A los que antes Dios conoció y conoció del conocimiento que les acabo de decir. Un conocimiento de gracia, de amor, antes de la fundación del mundo. Esa sería nuestra primera conclusión. La segunda.
Que la vida del ser humano no es circular, como hoy lo enseña la reencarnación, sino que Dios ha trazado un plan lineal, un orden perfecto desde antes de la fundación del mundo para salvar a los escogidos por gracia.
Entonces, tenemos que tener claro esto, que en esa vida del ser humano no es una vida que se va reencarnando y que va girando en un círculo eterno, interminable, sino que más bien lo que concluimos esta mañana de esta enseñanza es que Dios ha trazado un plan lineal. Dios primero, ¿cierto?, amó a un grupo de personas, luego las conoció, luego las predestinó, luego las llamó, luego las justificó y luego las glorificó. Eso debe quedar claro en nuestra vida para nosotros, escogidos por gracia. Y una tercera y última,
que usted tiene que definir si se cree salvo porque Dios vio que se iba a arrepentir, iba a aceptar a Cristo como su salvador, que usted en parte obró para su propia salvación, o usted define que Dios lo vio y lo llamó sin haber nada bueno en su vida, que Dios de pura gracia lo guió al arrepentimiento y la fe para la salvación, estando usted totalmente muerto en sus pecados.
Escoja una de esas escuelas. Usted analice una, no quiero que usted piense como yo pienso y no quiero que usted crea lo que yo creo, ¿sí? Esta es una iglesia madura que está madurando, usted tiene que tener su propia concepción de lo que cree, no decir, no, yo creo como fulano cree, no, escoja una de esas, mire a ver, siga analizando, siga estudiando su Biblia. Para terminar, quiero hablarle a los amigos que nos visitan en esta mañana, que están ahí con nosotros en la conexión. Quizás usted dice, carajo, yo digo que soy cristiano, pero a veces me siento como, no, como si yo no fuera cristiano, porque a veces hago cosas terribles, siento que estoy en pecado, siento que soy cristiano, no soy, a veces no leo la Biblia, no me congrego, no asisto a ninguna iglesia, no estoy bajo la supervisión de los ancianos de ninguna comunidad, a veces digo groserías, a veces soy una persona que siento muy en el fondo de mi corazón que le tengo miedo a la muerte, que yo realmente siento que no soy cristiano, no confío en las religiones, yo no confío en pastores, curas, papas, no confío en absolutamente nada. Yo creo que, estoy hablando de lo que usted cree que es, y usted dice, yo cada vez veo que las iglesias roban más a la gente, mire lo que hizo este fulano pastor allá en Barranquilla, hizo que la gente vendiera sus propiedades en la roba. Yo no creo absolutamente nada. Quizás usted, amigo, esté todo argumentado así, y si yo estuviera en sus zapatos, yo me sentiría peor y me iría para esa casa ese señor a darle piedra por ladrón. Pero yo le digo una cosa, mire, la Biblia dice que al final de los tiempos todo esto se miraría, que la fe de muchos se iba a enfriar producto del mal testimonio y la maldad de muchas personas que se dicen cristianos. Pero amigo, lo que la Biblia dice para usted es que usted debe confiar en Cristo Jesús, que Cristo murió en la cruz del Calvario y que Cristo lo está llamando a usted al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual usted está conectado con nosotros en esta mañana, porque Cristo ya empezó a obrar en su corazón y lo está llamando al arrepentimiento, lo está llamando a leer las Escrituras, lo está llamando a congregarse, lo está llamando a aprender el Evangelio como es, el Evangelio bíblico como es. Por eso le pido, amigo, que ahí usted pueda decirle ahí en su corazón, en su mente: Señor, yo sé que soy un pecador, yo sé que soy una pecadora, yo necesito arrepentirme y yo necesito que estar dentro de ese grupo de los escogidos, saber que tú me escogiste antes de la fundación del mundo y por eso es que yo sigo viviendo hasta el día de hoy. Oremos al Señor y démosle gracias. Incline nuestro corazón y oremos allí. Quizás puedas orar también con tu familia, con tus amigos, y orar por esa persona tal vez que has invitado y pedirle que Dios le salve, que Dios le abre los ojos, le abre el entendimiento. Señor, esta mañana yo te doy gracias por este tiempo que nos has permitido de reflexionar en tu palabra, Señor. Señor, yo te pido que estas verdades profundas de tu palabra, Señor amado, queden en la mente, en el alma, en el corazón de las personas. Que tú abras la mente de cada persona para que ella pueda seguir entendiendo estas verdades, Señor. Que tú los enamores de estas verdades bíblicas, Señor amado. Que ellos no se cierren a este conocimiento de las Sagradas Escrituras, Señor, sino que especialmente las personas nuevas que nos están visitando, Señor, puedan entender cómo es la salvación, no lo que hoy se está enseñando, no lo que hoy se está predicando, no como dice Pablo, que iban a hacer mercadería de la fe, que iban a engañar a la gente, que iban a robar, a estafar. Eso, ese pésimo testimonio que tenemos en esta nación, donde las personas se lucran a través del evangelio, Señor, y usan la Biblia para sus propias y corrompidas ambiciones, Señor. Yo te pido que estas personas no se argumenten y den la espalda al evangelio, sino que se sigan conectando con nosotros, que sigan aprendiendo con nosotros, que sigan, Señor amado, recibiendo esta palabra de Dios que les alimenta, que les nutre, que les limpia, que es como una escoba que barre sus corazones, que saca toda esa cosa mala que está allí y los llena de paz. Yo te pido que esta mañana traiga paz sobre cada corazón que está conectado con nosotros. Cada familia reciba esa paz de Dios, esa paz que es tan poderosa y tan profunda que dice la palabra que sobrepuja el entendimiento humano. Es decir, que es una paz tan grande que no la podemos entender. Nosotros no podemos comprender cómo actúa Dios porque nosotros somos meros seres mortales. Pero Dios es tan grande que se escapa del conocimiento humano. Pero podemos hacer estos pequeños acercamientos como el que hicimos esta mañana para entender la inmensa soberanía de Dios, la inmensa grandeza de Dios. Así que yo te ruego por esas personas nuevas. Atráelas, Señor, a los que tú escogiste antes de la salvación del mundo. Atráelos a la salvación. Que cuando ellos escuchen el evangelio, Señor, sean quebrantados por el poder del Espíritu Santo, abandonen su pecado, abandonen su maldad y vivan, Señor, como mujeres y hombres parecidos a Cristo, porque dice la Escritura que tú los predestinaste para que fueran como Cristo, no los predestinaste para que vivieran como ellos quisieran, sino para ser como Cristo, un ser bondadoso, un ser lleno de amor, de perdón, de misericordia, un ser que amaba a sus enemigos, que amaba a otras personas y que servía a otras personas de manera desinteresada. Señor, esta mañana te pedimos que nos ayudes a profundizar en este conocimiento, Señor, del orden de la salvación. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú nos permites nutrirnos de tu santa palabra. Muchas gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abracito para todos. Un abracito para todos. Y que el Señor les bendiga mucho esta semana. Continuamos el domingo.